aunque mucha gente esté en contra de los premios en general, en este podcast de reconocer que todos, y especialmente yo, porque así lo muestro a lo largo de todos los episodios, le tengo cierta simpatía o mucha simpatía a los premios Oscar. Como no es lógico, pues aquí le prestamos la atención que merece, porque son los premios más importantes del cine. Es cierto que siempre levantan muchas suspicacias entre todo el mundo. Esta película tenía que haber estado, este actor o esta actriz tenía que haber sido premiado. Bueno, pues nosotros hemos hecho el trabajo que le corresponde a unos buenos creadores de un podcast de cine, que es ver las películas, ver las actuaciones, revisar los guiones, revisar cómo se han dirigido y poder opinar para vosotros, para daros nuestras sugerencias, nuestras opiniones, y que vosotros, una vez pasado el filtro nuestro, pues decidáis qué ver, qué no ver, y si estáis de acuerdo también con lo que se premia este próximo domingo, que son los Oscar, la gala de los Oscar en Los Ángeles. Tenemos muchas ganas, estamos muy ilusionados, hemos seguido la trayectoria de las nominaciones, de las novedades que se iban sucediendo durante los últimos episodios, y por fin llega el día. 3 días faltan para esa gala de los Oscar y aquí queremos hacer el análisis que lógicamente se merece. ¿Qué tal, Iker? ¿Qué tal, Mar?
Hola, Pablo, ¿qué tal?
Pues muy bien, la verdad es que ha sido complicado porque hace 2 meses decía, joder, ¿qué de tiempo tengo para ver las películas? Bueno, pues hace 2 días me recordasteis que tocaba este podcast y me he tenido que ver en cosa de poco más de 24 horas, pero bueno, ilusionado.
He dicho qué tal, no que me cuentes tu vida, pero bueno.
Vale,
Está haciendo el chulo.
Exactamente, en plan, sí, he tenido que ver 5 películas en 8 horas.
No 5 películas en 8 horas, estas 5 películas.
Bueno, lo que decía en la introducción, este domingo son los Oscars, vamos a comentar brevemente las novedades que hay este año con respecto a la gala del año pasado. Recordemos, la del año pasado fue muy sui generis, muy especial porque, bueno, debido a la pandemia se pudo celebrar presencialmente, aunque algunos de los actores y de los creadores no pudieron estar en la gala, no hubo alfombra roja, eso lo del año pasado. Lo de este, las novedades con respecto a lo que sucedió en 2021 es que sí va a haber alfombra roja, es decir, todos los actores, las actrices, los directores, los guionistas van a pasar por esa alfombra roja que ayer ya desplegaron en el Dolby Theater de Los Ángeles y por la que van a pasar pues todas las personalidades para fotografiarse, para ver sus diseños, sus vestidos, y que siempre suscita pues mucha atención por parte de los medios y de todo el mundo. De hecho, hay gente que ve la alfombra roja y luego ya directamente pasa de la gala, ve la alfombra roja para ver a los famosetes, cómo van vestidos, las relaciones y tal, pero luego, bueno, lo que es, viene siendo la gala en sí les da un poco más igual.
Un clásico, sí.
Lo que van a intentar este año, para que precisamente a la gente no le dé más igual la gala, es hacer un formato, o ellos dicen, un poco más dinámico. Desde el año 2018 no había un encargado de dirigir en sí la ceremonia. En esa ocasión fue Jimmy Kimmel, una personalidad en el mundo del entretenimiento en Estados Unidos. Y bueno, dado que la audiencia en los últimos, como digo, 4 años ha bajado sustancialmente, pues la decisión que se ha adoptado este año por parte de la Academia es que vuelva a haber, digamos, un conductor. En este caso, 3 conductoras, 3 chicas comediantes, que son Amy Schumer, Regina Hall y Wanda Sykes. Imagino que será algo mucho más dinámico, como digo, para levantar la audiencia de unos premios que en los últimos años van claramente de capa caída en cuanto a número de espectadores. Esa es una de las novedades. La otra, que va a haber un homenaje, o mejor dicho, 2, a James Bond y al Padrino. A James Bond porque la franquicia cumple 60 años y al Padrino porque, como hemos recordado en este podcast en las últimas semanas, se cumple el 50 aniversario, medio siglo, de la película estrenada en 1972. Además, había leído que, de hecho, que el elenco del Padrino casi al completo, obviamente salvo los que no están vivos, iban a poder estar presentes en la ceremonia, así que esa también va a ser una de las fotos históricas que nos deje esta gala de los Oscars del 2022, en la que hay una novedad más, que es en la que me quería detener un pelín, que es que la Academia ha anunciado que no se van a retransmitir las presentaciones y las adaptaciones de 8 categorías, cortometraje de animación, cortometraje documental, montaje, cortometraje live action, maquillaje y peluquería, banda sonora, diseño de producción y sonido. Es decir,
qué locura.
Van a ser pregrabados una hora antes del comienzo de la transmisión, ya que, bueno, quieren que sea una gala menos tediosa y para eso ellos entienden que, pues, claro, que tienen que meter más espectáculo, más show, más canciones durante la ceremonia, pues para que la gente no se quede dormida con categorías que ellos piensan a la gente no les importa. A mí particularmente, os doy mi opinión, a mí esto no me parece bien porque creo que todo el mundo conocemos las películas que están nominadas a mejor película, los actores, las actrices, los guiones, o sea, lo que se premia, lo que se va a retransmitir, lo conocemos todo y creo que la gala de los Oscars, igual que la gala de los Goya y que de otros premios, es una manera de precisamente ensalzar aquellos trabajos que durante el año pasan prácticamente desapercibidos o que cuando se estrena una película apenas la hacemos caso y es el momento de reivindicar eso. Por lo tanto, bueno, me parece que no es un acierto por parte de la Academia el hecho de que para mejorar la ceremonia se tengan que cargar estas categorías que lógicamente son importantes para aquellos en los que trabajan en ellas, ¿no?
Es una pena porque si los Oscars vienen a ser el reconocimiento más importante, uno de los más importantes al mundo del cine, que decaiga, digamos, el cine en favor del espectáculo o de la audiencia, yo creo que todas esas categorías se merecen también un reconocimiento, tener su minuto de gloria, por así decirlo, y que los Oscars sigan siendo el escaparate de lo mejor que se hace en cine durante el año, como ha venido siendo siempre, pero, o sea, me parece un error.
Estamos los tres de acuerdo en que es un error, esta gente está olvidando que el verdadero espectáculo que venimos a celebrar son las películas, y estos son unos premios, por lo tanto, igual quitan números musicales, igual quita chistes y entrega los premios, que se supone que a eso venimos.
Pensad qué sería de esas películas que tantos nos gustan, sin una buena banda sonora, sin un gran trabajo del equipo de peluquería, de caracterización, etcétera, etcétera. Entonces, al final, efectivamente, estamos calificando como categorías de segunda a, sí, profesionales sin los cuales las películas perderían muchísimo, no serían nada.
A ver qué hace West Side Story sin banda sonora.
Exactamente, sí, sí. Todas estas categorías son fundamentales a la hora de sacar una película adelante, pero bueno, yo no entiendo. Yo creo que es tirarse piedras contra su propio tejado por parte de la Academia. Es cierto que parece ser que es fruto de unas exigencias de ABC, la cadena que produce y retransmite la ceremonia. Pensaban que se tenía que acortar para que precisamente la audiencia no pegara un bajón. Y bueno, esta es la solución que han adoptado. Vamos a ver también cómo responde la audiencia y si se sigue llevando a cabo en próximas ediciones. Y vamos ya con la lista de los nominados. Antes de entrar a hablar de todas las categorías, yo creo que hoy vamos a hacer especial hincapié en las que están nominadas a Mejor Película. Vamos a ir dando nuestra opinión de cada una brevemente y luego al final pues haremos, como siempre, una valoración. Y ya el lunes, con calma, analizamos los premiados, todas las categorías, quién ha sido el triunfador o triunfadora de la noche, etcétera, etcétera. Pero hoy yo creo que vamos a centrarnos en la Mejor Película, ya que hemos hecho el trabajo también de ver absolutamente todas. La primera película, por orden alfabético, Belfast. ¿Opinión que tenéis de la película de Kenneth Branagh?
A mí me gustó mucho. Yo suelo tener un prejuicio bastante absurdo con las películas en blanco y negro, pero me atrapó desde el principio. Me parece tremendamente tierna. Creo que habla también de un conflicto, de una época complicada a través de los ojos de un niño, que no siempre es fácil hacer eso. Bueno, estaréis de acuerdo conmigo que el papel de los abuelos es lo más bonito que se ha visto en mucho tiempo en el cine. A mí me gustó mucho.
Totalmente, yo creo que esos personajes son memorables, la pareja de abuelos, y es verdad que yo tuve la suerte de verla en el cine y la verdad es que la experiencia fue increíble, y además tenemos una película que es muy raro en estas 10 de los Oscar, que dura hora y media, cosa que es muy raro, muy raro.
Sí, cosa que echamos en falta muchas veces a películas que alargan excesivamente el metraje, que decimos, si es que esto lo podías haber contado en una hora y media, o algunas que duran tres en dos horas y cuarto, pues bueno, Belfast yo creo que pese a durar, como dice Seeker, 90 minutos, yo creo que cumple su objetivo, que es totalmente una historia muy bien narrada, muy tierna. Yo la película la calificaría de tierna, de entrañable, y a mí es una película que me dejó cuando la vi con un muy buen sabor de boca.
Totalmente.
¿Cómo me dejó con un muy buen sabor de boca también Coda, otra película que precisamente tampoco es de las más largas? Ha habido muchas críticas sobre que esta película, que es un remake de una película francesa, esté nominada a Mejor Película. Hay gente que no lo entiende. Yo quería saber, bueno, vuestra opinión, si la hubierais metido, si no, y qué os ha parecido en líneas generales esta película, que es un poco diferente, se sale un poco del carril de lo que son el resto.
Yo sí que es verdad que cuando se habla de qué metería, qué no metería, primero yo diría que no he visto todas las películas del año, por lo tanto me parece un poco complicado. Lo que sí sé es que en esta lista de 10 prefiero Coda antes que otras. Sí que es verdad que es una película probablemente con una narración más al uso, probablemente con algunas escenas que pecan de sensibleras en exceso, pero sí que es una película que, por ejemplo, volvería a ver, y eso siempre es indicador de que algo ha funcionado. Creo que hay unas interpretaciones muy buenas, y es verdad que es una película que te hace sentir bien, igual que Belfast. Entonces creo que es importante también que haya este tipo de cosas.
No es ni mi favorita, ni tampoco la que menos me ha gustado. Me pareció un poquito previsible, hay escenas, pues lo que tú dices, Iker, como muy dramáticas, entonces, bueno, me dejó un poco fría, lo tengo que decir. Para la apuesta, que es un poco ese tema sensiblero de tocarte la fibra y demás, a mí me dejó un poquito fría.
Sí, es verdad que busca, no voy a decir la lágrima fácil, pero sí un poco tocar la fibra de forma, en mi opinión, muy descarada con esos momentos dramáticos, pero bueno, yo sí que coincido con Iker en que hay otras películas de las nominadas que a mí me gustan menos que Coda, pese a entender que lógicamente sería un escándalo que se llevara el premio a la mejor película. Siguiente, una de las apuestas de Netflix, No mires arriba, Don't Look Up.
Don't Look Up es una película que yo, cuando la vi, me gustó y dije, ah, qué película más buena, tal, qué reflexión. Pero conforme he ido viendo el resto de nominadas, se me ha ido cayendo en el ranking. Y he llegado a un momento a pensar que es un poco el argumento fácil de siempre, ¿no? Los medios nos manipulan, estáis todos manipulados, los políticos corruptos a los que no les importáis nada. Entonces, es entretenida, pero es un poco facilona. No sé vosotros cómo la habéis visto.
Yo creo que hay que distinguir perfectamente, como dice Mar, entre una buena película y una película entretenida. A veces se puede caer en el riesgo de que una película que nos ha entretenido durante 2 horas, digamos, qué buena película. Yo creo que no es lo mismo, y creo que con No mires arriba a mí me sucede particularmente eso, que es una película que durante son más de 2 horas. Me entretiene bastante, sí, sí. La verdad, es una película que me entretiene, que miro, que no se me hace pesada. Es cierto que el argumento está muy manido durante toda la historia del cine prácticamente, que las interpretaciones son buenas porque el reparto, el elenco es absolutamente de lujo, pero yo le pido a una película algo más para estar nominada a Mejor Película, o desde luego para llevarse el premio, insisto, en una de las apuestas de Netflix este año, Iker.
Yo totalmente de acuerdo en lo que decís, a mí es una película que se me hizo muy entretenida, creo que si se ve con gente luego puede dar pie a un debate medianamente interesante, pero ya está, se quedaría ahí. Lo que sí destacaría es la gente que ha dicho que Chalamet hace un papel muy diferente a lo que hace, pero es que simplemente se pone ahí, no hace nada. Entonces esto sí que me resultó curioso, decir, no, hace un papel muy diferente, aparte que tampoco tiene muchos minutos, tampoco es que diga, joder, qué papelón, no creo que tenga ningún valor interpretativo lo que hace en esta película, pero bueno.
Y hablando de Timothy Chalamet, llega la siguiente nominada, que es Dune, la película de Denis Villeneuve, que tiene a Chalamet como protagonista. Yo ya doy mi opinión aquí, yo creo, bueno, Iker y yo no coincidimos, a mí Dune yo la vi en el cine y me pareció excesiva en metraje, se me hizo bastante pesada, soy consciente del mundo que se creó, o sea, que se crea en la película, me parece de admirar, incluso con algunas reminiscencias a Star Wars, pero me dejó frío la película, me dejó frío, las interpretaciones no me parecieron ni mucho menos una locura. Yo sé que también está, es una película hecha para captar a un determinado público, sale Zendaya, sale Timothée Chalamet, a mí particularmente no me gustó. La banda sonora me gustó mucho, eso sí, pero el resto es una película que me dejó bastante bastante frío y me sorprende verla arriba en todas las quinielas para llevarse el premio.
¿Te arrancas, Mar, tú con esta?
No sé de qué película me habláis. Ya dije que no. Mientras pueda evitarlo, no voy a ver ninguna película en la que salga este caballero. Así que, Iker, para ti.
No, yo creo que en cuanto a dirección, es una película que tiene mucho valor porque es una historia muy difícil de contar y creo que se hace muy bien en la película, porque a mí es verdad que igual es excesivo el metraje, pero aún así, para contar las cosas que cuenta, yo creo que es bastante, tiene un ritmo bastante bueno. A mí es una película que sí que me gustó, pero hay bastantes en la lista que pasa eso, igual debería optar a mejor dirección y no a mejor película, que creo que es algo que está pasando, por lo menos en las nominadas de este año, que se está como mezclando. Entonces sí que es verdad que aquí la historia está incompleta, nos faltan muchas cosas que van a pasar en una segunda parte, por lo tanto como una película, como una unidad de historia, no creo que funcione tan bien, así que sí que es verdad que creo que hay otras películas que ha habido a lo largo del año que merecerían estar más que esta, ya se verá cómo se completa la historia en una segunda parte.
El método Williams, una película que sorprendentemente se ha colado entre las nominadas a Mejor Film del 2021. Recordemos que las películas nominadas son aquellas que se estrenaron entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre del mismo año. Digo que El Método Williams sorprendió a todo el mundo, igual que Coda, que se colase. Es cierto también, no lo hemos comentado antes, que bueno, durante muchos años el Oscar a Mejor Película se otorgaba entre 5 candidatas, este año son 10, igual que en las últimas ediciones. Esto tiene un peligro: cuando hay un año muy bueno, pues te parece muy justo, pero cuando hay un año un poco más flojo, piensas que algunas de las películas que meten las han incluido con calzador, y quizás eso sucede con algunas de las candidatas este año. No sé si estáis de acuerdo con este razonamiento respecto al Método Williams.
A mí es una película que no me disgustó, ¿eh? Creo que lo más destacable, estaremos de acuerdo, que es la interpretación de Will Smith.
Sí.
Quizá es porque el tenis es un deporte que siempre me ha gustado bastante, entonces me resultó muy entretenida. Me gustó también la reflexión, bueno, de los niños prodigio y de si hay que protegerlos o dejarlos que sigan con sus carreras profesionales a tan temprana edad. No sé si quizá hubiera solo 5 nominadas, igual para mí sí se tendría que quedar fuera. Puede ser, puede ser.
A mí El Método Williams, que la vi en el cine, es una película que me gustó bastante, porque además a mí la temática del tenis me gusta especialmente, en general la del deporte, pero bueno, la del tenis en particular también es uno de mis deportes favoritos, y me dejó un buen sabor de boca por la actuación de Will Smith y porque la historia me entretuvo. Pero yo me ponía en el Pablo de dentro de 10 años, si no hubiera visto El Método Williams y la veo dentro de 10 años, en 2032, yo la veo, me gusta la película, me parece correcta, la actuación de Will Smith es muy buena, pero en ningún momento al terminar la película pienso, esta película se merece estar en los Oscars, o esta película estuvo en los Oscars, no me lo planteo, o sea, porque creo que no tiene el pozo para llevarse el premio a Mejor Película, por supuesto, pero ni siquiera para estar nominada en esta categoría.
Estamos totalmente de acuerdo, Pablo, porque sí que a mí es una película que me entretuvo. Además, como todos sabéis y seguís el podcast, y vosotros también, yo soy un gran forofo de los deportes. A cuando algo va sobre deporte, voy ahí a saco a verlo con muchas ganas. Eso me sorprendió porque es una película entretenida, la historia de este hombre y de sus hijas es muy interesante, pero sí que es verdad, Mar, que dices esa reflexión de niños prodigio, de si hay que esa sobreprotección y tal. Yo es verdad que veo que cuentan las cosas, este hombre es... en líneas generales, el puto amo, dicho rápido y mal, porque en la película veo muy pocos momentos en los que se deje ver cierta ambigüedad y tal. Todo el rato él, a mí me da la sensación de que por narración de guión, está haciendo lo correcto. Muy poquitos tintes de sembrar esa duda. Es una película entretenida y estoy totalmente de acuerdo con vosotros que, pues sí, nos lo hemos pasado bien, pero bueno, igual la semana que viene ya no nos acordamos.
Pasamos a la siguiente, que es por el orden que a mí me ha dado la gana, Licorice Pizza, una película que yo vi en su día en el cine, de Paul Thomas Anderson, que también está nominado a Mejor Dirección, con actores a priori desconocidos, entre ellos el hijo de Philip Seymour Hoffman, el malogrado Philip Seymour Hoffman. A mí es una de mis favoritas, de todas las 10 que están nominadas, particularmente me gustó mucho. Es verdad que no es una historia que te tenga intrigado, ni muchísimo menos, simplemente pues narra una historia de amor-desamor entre dos personajes jóvenes, uno adolescente y otra un poco mayor que él, entre dos personas de distinta edad, y a mí sí que me dejó salir del cine con muy buena sensación. Me gusta la manera en que está dirigida, me gusta la banda sonora, también los pequeños flashes de los secundarios como Bradley Cooper o Sean Penn. Y bueno, a mí, yo siempre lo digo, de Paul Thomas Anderson hay películas que me gustan mucho y otras que no me gustan nada, y esta entra en la categoría de las que me gustan mucho. No sé si estáis de acuerdo.
Yo la vi en el cine y me encantó. O sea, es verdad que es una historia sencilla, como dices, sí, pero está contada de una manera muy bonita. Es una película de esas feel good movies, ¿no? De las que buscan hacerte sentir bien. Luego esa estética de California de los 70, no sé, es una película que sales del cine, yo por lo menos, con una sonrisa en la cara, y las interpretaciones de los protagonistas, a pesar de ser actores que no tienen una gran carrera a sus espaldas, me parecieron también muy buenas. A mí es una película que me gustó mucho y es una de mis favoritas, sin duda.
Yo, es la última película que he podido ver en esta carrera que he tenido que hacer para preparar el podcast, y la verdad es que es eso, te deja una buena sensación. Creo que es una historia romántica muy interesante, que aunque no nos demos cuenta mientras la estamos viendo, deja muchísimos temas a reflexionar encima de la mesa, y eso siempre es muy importante, dejarlos, y quien los quiera coger, que los coja, y quien no, que se lo haya pasado bien por lo menos. Entonces creo que eso es muy importante, y además lo que comentáis, la estética es una pasada, la banda sonora también, las interpretaciones también. Por lo tanto, es una película sencilla, pero que funciona muy bien. Y es que al final no se le puede pedir nada más.
Y es fácil meterte en ella porque además los protagonistas no son los típicos guaperas, la chica tipo modelo, ni el chico es un poco incluso regordete, un poco personaje, tampoco es una persona muy guapa. La chica pues se le ven los dientes mal, incluso acné, y son cosas en las que te puedes sentir identificado, de no ese amor ideal de personas que parecen modelos que suele suceder en otras películas de Hollywood, y quizás también por eso le llega tanto al espectador, claro, o por lo menos
sí.
a mí.
Sí, sí, y además es que este debería de ser el amor ideal.
Otra de las apuestas de Netflix ha sido, o es mejor dicho, en concreto para mí la apuesta más fuerte, El poder del perro, dirigida por Jane Campion, la directora conocida sobre todo por El pianista.
Creo que es El piano, Pablo.
La es Roman Polanski.
Por si acaso, sí, vale, perfecto.
No, sí, la directora del piano, y que también está nominada a mejor dirección. Y bueno, es una película que ha suscitado críticas de todo tipo. Hay gente que le gusta muchísimo, de hecho en muchas quinielas está la favorita para llevarse este Oscar a mejor película, a otros no les ha gustado mucho. Bueno, es un western, digamos, contemplativo, que quizás no es la película más entretenida del mundo, pero es cierto que tiene todos los ingredientes necesarios, y yo creo que Netflix lo ha buscado para llevarse por fin el Oscar a mejor película por parte de la productora. No sé a vosotros qué os pareció la película, más allá de las interpretaciones, que yo creo que todos coincidimos en que son bastante buenas.
Yo iba con pocas expectativas, pensaba que era de estas películas que no me iban a gustar. La verdad es que me gustó bastante, incluso consiguió emocionarme. Me parece que el planteamiento está bastante bien, o sea, es un western, pero bueno, tiene un toque ahí distinto. Como dices, las interpretaciones son muy muy buenas, y a mí el final me gustó, me pareció un buen final. Entonces, no es mi favorita, pero no me desagrada tampoco, o sea, bueno, me parece una buena apuesta de Netflix.
Aquí viene el momento que más les gusta a mis compañeros de podcast, que es cuando me hago el chulo. Yo tuve la suerte de verla en pantalla grande en el Festival de San Sebastián, y el hombre que estaba a mi lado se quedó dormido. Eso es verdad, pero claro, es que estaba viendo muchas películas, eran las 8 de la mañana y tal. Yo creo que es una película que ya conceptualmente es muy interesante, y eso es algo que se premia mucho en los Oscar. Cuando digo esto me refiero a que está cogiendo un western, que es un género puramente masculino, en el que las personalidades masculinas tienen mucha potencia, y habla de la masculinidad tóxica. Entonces, partiendo de eso, ya es muy interesante. Es una película que se basa mucho en el subtexto, en que todo lo que pasa no es de trama, sino lo que podemos ver en las caras de los actores, en lo que podemos ver en la música, en lo que podemos ver en cómo está construido en plano. Entonces, todo esto es de saber hacer cine medianamente bien, de tenerlo todo controlado. Entonces sí, tiene todos los ingredientes para que gane el premio, porque está hecha. No sé si para ganar el premio, pero sí para decir, oye, soy Jane y sé hacer cine. Entonces eso a Hollywood le gusta mucho. Entonces es probable que gane.
Por segundo año consecutivo se llevaría el premio a la mejor película un film dirigido por una mujer. El año pasado Chloe Zhao, que dirigió Nomadland.
Os flipa Nomadland.
Sí. Y este año sería El poder del perro, dirigida por Jane Campion. Que bueno, no sé cómo se pronuncia, si Champion o Campion, pero bueno.
Como gane, el lunes hacemos el chiste y va a ser Jane Campion y ya está. Y punto.
Exactamente, el chiste fácil, eso es.
Claro, eso es. ¿A qué hemos venido aquí? ¿A hablar de cine o a hacer chistes buenos?
Exactamente, sería, como digo, por segundo año consecutivo. Vamos a ver si lo logra, pero esta película me gustó más que Nomadland, por supuesto. Vamos a pasar a trío final, en las cuales hay dos. Yo creo que a ninguno de los tres nos ha gustado especialmente. Una es El callejón de las almas perdidas, que es... Yo doy mi opinión ya, me parece delirante que esté nominada a mejor película. O sea, yo puedo entender que, bueno, Coda tiene sus fortalezas, de hecho a mí Coda me gustó, que el método Williams, bueno, la actuación de Will Smith, tal, bueno, lo puedo entender. Dune, que la dirección es muy buena, banda sonora, bueno. Pero que esté El callejón de las almas perdidas, por muy buen reparto que tenga, que lo tiene, a mí me parece un disparate, pero bueno, decidme vuestra opinión. Y siendo la única película, como dice Iker, como decías, de género, ¿no?
Puramente de un género que es difícil encontrar en los Oscars.
O sea, a mí la palabra que se me viene a la cabeza es inexplicable. Quizás responde a lo que comentaba antes Pablo. Hay 10 nominadas, hay que meter 10 porque sí, pero es que me cuesta pensar que no han encontrado otra película de las que ha habido este año, que las ha habido muy buenas y que no están nominadas a mejor película, y hayan tenido que meter El callejón de las almas perdidas. A mí no me gustó nada, pero nada, de nada.
Yo es una de las que he visto en el cine de estas nominadas. Y yo del cine, cuando salí, pues sí que se generó cierto debate sobre algunas cuestiones que se ponen encima de la mesa. Habló de cuestiones morales y emocionales. Luego la película es verdad que tiene un ritmo a veces un poco irregular, porque hay veces que va muy despacio y otras veces va muy deprisa, entonces en ese sentido es un poco mareo, pero yo sí que le veo algunas virtudes, no tantas como para estar en la lista de las mejores películas del año, porque es que se me ocurren películas que he visto a lo largo del año que me han gustado más y no están en la lista, pero bueno, alguna virtud le veo, tampoco voy a decir que no, pero desde luego no es la mejor de la lista.
Como tampoco es la mejor de la lista, yo creo que a todas luces West Side Story, el remake, la película de Steven Spielberg, que también está nominado a mejor director. Bueno, un musical, como digo, remake de la película de hace medio siglo. No sé vosotros qué sensación os dejó. Un musical, bueno, a mí pues es que no me aportó gran cosa. Creo que la estética es muy bonita, las canciones están muy bien, las coreografías muy, muy curradas, pero es una película que además de hacerse excesivamente larga, terminas de verla y dices, pues muy bien, pues ya está, hasta aquí, ¿sabes?
Yo es que me quedo con la original después de haberla visto, la verdad. Lo comentábamos además el otro día que en muchas quinielas está como la favorita y yo creo que eso se debe exclusivamente a que la firma Spielberg, pero no podemos dar por hecho que simplemente porque haya un buen director detrás tenga que ser una buena película. A mí, que me suelen gustar bastante los musicales, pues es que me quedé pues muy fría después de verla. Me quedo con la original sin duda.
Tuve un pequeño defecto a la hora de verla y es que la vi doblada. Y fue
bueno,
totalmente...
El doblaje, perdona Iker, yo sí, la he visto en versión original, pero me han dicho personas que la han visto en...
Infame.
Que es absolutamente, bueno, que parece como una parodia, o sea, como sí, si está sí, doblando sí. Una por encima, en plan haciendo el tonto.
No sé qué les pasaba los días que grabaron a los actores y actrices de doblaje, pero lo hacen como sin ganas, como leyéndolo, y la verdad es que es horrible. Aparte de que ya de por sí, por muy buen trabajo que hagan los actores y actrices de doblaje, ver un musical doblado suele ser un poco sacrilegio. Yo creo que la película no aporta nada. Sí, la puesta en escena es espectacular, pero es continuamente previsible. Sí, ya sé que Spielberg tenía que respetar medianamente la historia, no van a pasar cosas distintas, pero yo por lo menos no empaticé con absolutamente nadie. Sabemos que van a pasar cosas trágicas y cuando pasan me da igual. Entonces no, es que es así, o sea, llegamos a cosas trágicas y de verdad es que me da igual, digo, a ver qué es lo siguiente que cantan, que esa es otra, en un musical que se supone que lo fuerte tienen que ser las canciones, yo lo siento mucho porque seguramente serán las originales, pero hay dos canciones memorables, el resto de canciones dices jaja, sí, ponte a cantar aquí en la tienda a ver cuando acabas y pasamos, porque la canción me está dando mucho igual. Yo creo que es una película que para mí ha fallado en casi todo, menos en la puesta en escena y en la selección de planos, que sí, que son muy bonitos y las coreografías están muy bien, pero no creo que la película se pueda levantar solo con eso.
Dejamos clara nuestra opinión tanto sobre El Callejón de las Almas Perdidas como The West Side Story y vamos con la última, que es de hecho la única película extranjera que se ha colado, con director extranjero mejor dicho, que se ha colado en las nominadas a mejor película, que es Drive My Car, la película japonesa de Hamaguchi, que también está nominada a mejor película de habla no inglesa, mejor película extranjera, la más larga en cuanto a metraje, son 3 horas si no me equivoco. Yo ya lo digo, que a mí probablemente junto con Licorice Pizza es mi película favorita. Creo que yo la vi en el cine, la vi solo, la vi en japonés, la vi y me pareció una maravilla. O sea, me pareció que asistí a 3 horas de gran cine. Quizás el único defecto, en mi opinión, es que le sobra un pelín de metraje. A mí no me importa ver películas largas, pero creo que en esta en concreto le sobra un pelín de metraje. Se puede hacer un poco bola al final, pero la manera en la que está narrado, los silencios, las expresiones faciales, es que es una película que está hecha con muy buen gusto por parte de Hamaguchi, y a mí me encantaría que se llevara el Oscar a la mejor película, igual que Licorice Pizza. Yo ojalá se lleve Drive My Car el Oscar a mejor película extranjera y Licorice Pizza a mejor película en general, pero vamos, una película que a mí me encantó, me parece 3 horas de gran cine, y bueno, a ver si estáis de acuerdo conmigo.
Hombre, yo el hecho de las 3 horas jugaba un poco en su contra, pero aún así es una película que me gustó mucho. Creo que habla de una manera muy delicada, muy sutil, pues del luto, de la pérdida, de la culpa, y creo que refleja muy bien, porque está basada en un relato de Haruki Murakami, creo que refleja muy bien el estilo de narrativo de Murakami, que es muy peculiar, muy intenso, muy pausado. Entonces me gustó y creía que no me iba a gustar, o sea que fue una gran sorpresa.
Desde luego es una gran película, yo creo que nadie dirá lo contrario, a no ser que sea alguien que pues no puede soportar las 3 horas que dura, porque es verdad. Además, una película que nos demanda que pongamos de nuestra parte para intentar entender qué está pasando detrás de las acciones, que hay mucho más que estar preparando una obra de teatro multilingüe y lo que eso conlleva. Yo creo que tiene un prólogo, que estamos hablando de que el prólogo son como unos 40 minutos, pero el prólogo me parece absolutamente maravilloso. Es verdad que yo cometí el error, que luego decís que lo he dicho por hacerme el chulo, pero que va, no os recomiendo ver estas películas en maratón, porque al final son películas que demandan algo de nosotros, y esta fue la que me puse a las 10:30 de la noche, después de un día entero de trabajo y de estar fuera, por lo tanto, tengo que volver a verla para pillar todos esos matices que sé que la película tiene, pero no he sido capaz porque estaba con la cabeza ya en otro lado. Y desde luego, en mi ranking, e incluso con esto último que os he dicho, estaría en el top 3 seguro, porque es un tipo de película, puede que alguien piense que es pretenciosa, pero yo creo que nada más lejos de la realidad. Lo que pasa es que tiene tan claro lo que quiere contar que no le importa sacrificar el ritmo, que es algo muy importante en una película, para contar de la mejor manera posible lo que quiere contar. Y eso al final es muy importante, tener la capacidad de sacrificar cosas.
Bueno, pues analizadas las candidatas a mejor película, solamente quiero preguntaros un breve apunte sobre las mejores películas de habla no inglesa o mejor película internacional, como se llama la categoría este año, que son Drive My Car, ya la acabamos de comentar, Flea, Fue la mano de Dios, Lunana, A Jack in the Classroom y La peor persona del mundo. No sé si habéis visto alguna de ellas, pero bueno, yo creo que era de justicia también comentarlas.
Yo vi Fue la mano de Dios y me gustó mucho esta película de Sorrentino. Me pareció que era, pues es una historia un poco triste, pero se habla mucho del descubrimiento personal y todo así ambientado con Maradona de fondo, creo. Sí. Me pareció original y me pareció también con unos colores bonitos, una cinematografía muy cuidada.
Sí. La primera hora es una maravilla, sí. La primera hora de película me parece una obra maestra, como nos tiene acostumbrados Pablo Sorrentino. Además, rodada en su Nápoles natal, donde es ahí un genio y figura. Yo he tenido la oportunidad de ver, aparte de Drive My Car y Fue la mano de Dios, La peor persona del mundo, que la vi ayer precisamente, y es una película que me parece que tiene una actuación femenina absolutamente espectacular, y la película creo que es bastante mejor que algunas de las que están nominadas a mejor película en general, a las 10 candidatas. Y luego vi Flea, que es una película documental de dibujos animados sobre un refugiado afgano que tiene que irse por la guerra de 1989-1990 de Kabul, tiene que recorrerse pues prácticamente el mundo entero hasta llegar a Dinamarca, y me parece, si tenéis la oportunidad de verla, de verdad, es una auténtica maravilla. Además, estos días que he estado revisando La tumba de las luciérnagas, Vals con Basir y demás, sobre todo Vals con Basir es una película que me recuerda bastante a esta, a Flea, y creo que, vamos, si no se lleva el Oscar, cerca le va a andar, porque recordemos que al margen de Mejor Película Internacional también está nominada a Mejor Película de Animación, que yo creo que Encanto es la favorita. Creo que Flea tiene muchas, muchas opciones y la verdad que me gustaría mucho.
Yo solo puedo decir que tengo deberes para este fin de semana, de ver algunas peliculitas, y el lunes os comento cuando comentemos esas categorías. Espero tener algo más que decir. Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. La verdad es que son muchas películas de las que hablar. El lunes volveremos a decir si todo lo que teníamos pensado que iba a pasar ha pasado o no, y nos dan alguna sorpresa. Pablo, ¿tú es tu día libre en el trabajo?
Es mi día libre, correcto.
¿Puedes editar el podcast?
Es que no voy a estar en casa porque me marcho a casa de mi tía.
Vale. Pues nada, entonces nos despedimos aquí, que aparte de ver las películas nominadas a Mejor Película Extranjera, tengo que editar este podcast para que salga hoy. Así que muchas gracias, equipo.
Gracias, Iker, a ti, hasta luego. Chao, chao, chao.
Gracias, Iker, un abrazo.
Bueno, y que sepáis que antes de ese podcast que tendremos el lunes, probablemente estemos informando tanto en Twitter como en Instagram, en la cuenta Casado con el Cine, de cuáles están siendo esas ganadoras. Así que ya sabéis que si os pasáis por ahí tendréis toda la información.
¿Qué tal, Iker? ¿Qué tal, Mal? ¡Qué da, joder!
¡Toma, te jodes en tu puta cara, imbécil!
Es que es quemar, es que es muy complicado.
Es difícil.
Sí, vale. Sí. Venga, repítelo porque esto va a ir al final del podcast.